Y el primero que queremos ver es la prioridad de la pareja. Y el segundo, si llegamos a Efesios capítulo 5, es la presentación perfecta de una verdad sublime. El matrimonio es realmente el tejido de la sociedad. Y es bajo ataque en los días en que vivimos por Satanás. Y esto se puede ver en diferentes maneras, en diferentes formas, con muchos resultados muy tristes. En el día en que vivimos, no solamente la gente no piensa en nada en cuanto a la unión libre, así llamada, pero ya se habla mucho y se ve, y hay leyes en cuanto a matrimonios, así llamados, de parejas del mismo sexo, que obviamente no es bíblico, que no queremos ver el día de hoy. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, todavía no, pero vamos a ver en Efesios capítulo 5 que realmente hay dos necesidades básicas. La necesidad básica de la mujer es ser amada. Yo pensé que mi hermano Timoteo también iba a tomar mi tarea. Lo mencionó hoy en la mañana. La necesidad básica del hombre, según Efesios 5:33, es ser respetado. Y queremos llegar allí en esta tarde también. Antes de leer, nomás voy a mencionar lo que escuché hace varios años de nuestro hermano David Alves, ojalá que estuviera con nosotros hoy. Pero él comenta, y ha comentado, que la asamblea no va a ser mejor que los matrimonios en la asamblea. Es muy importante tener matrimonios fuertes en la asamblea. Ahora sí, Génesis capítulo 2, leyendo desde el versículo 18. Y dijo Dios, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora vamos a leer más en algunos momentos, pero para empezar, de hablar de la prioridad de la pareja. Porque en el día en que vivimos, podemos tener la idea que lo que es más importante en la familia son los hijos. Ahora, no estoy diciendo que los hijos no son importantes. De hecho, mañana vamos a hablar del hogar cristiano, de la familia cristiana, y obviamente la familia con todo hijo es importante. Pero queremos ver que en cuanto a la familia, lo importante, la prioridad es la relación que hay entre el marido y su mujer. Porque lo que puede pasar, lo que sí ha pasado, dos personas se casan, feliz de la vida, todo va bien, llega niño, niña, otro niño, más niñas, qué sé yo, y ya tiene toda su familia. Algún día los hijos crecen rápido. Algún día salen de la casa, se van lejos. Y allá están dos personas viviendo en la casa, dos personas viviendo en la casa, hombre y mujer, que no se conocen. Se casaron hace 25 años, pero ya no se conocen porque todo su enfoque, todo su énfasis siempre fue los hijos, los hijos, los hijos. Nunca hablaban de otra cosa. Ahora, hay que criar a nuestros hijos, pero hay que reconocer la prioridad de la pareja en sí. De hecho, hay dos partes, al menos en el Antiguo Testamento. Uno es en Proverbios 2, el otro es en Malaquías capítulo 2, donde encontramos esta palabra, compañero y compañera. O sea, cuando se casen son compañeros. Y eso es hasta el final de la vida. En la Biblia encontramos parejas bonitas, parejas que se llevan bien. En la Biblia encontramos ejemplos de parejas que no se llevaban muy bien, que tenían algunos problemas, algunas dificultades. Ahora, hoy no hay tiempo para ver diferentes parejas y ver cómo convivían o cómo no convivían, pero queremos ver que hay algunos principios que nos ayudan a entender que la pareja debería de ser la prioridad. La primera cosa que notamos aquí en Génesis 2:18 es una declaración de Dios, o si quieres son dos. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él ha dicho en seis ocasiones antes, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno en gran manera. Pero llega ya a tener a Adán ya en el huerto del Edén y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, no es mi tema en esta mañana, pero llegamos a las palabras de Cristo, llegamos a las palabras del apóstol Pablo en Corintios 7, y encontramos que hay personas a quien Dios ha dado el don de no casarse. ¿Okay? Hay personas que no se van a casar, está bien. Pero hoy estamos pensando en lo general, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Declaración número uno, el gran contraste y todo lo demás, bueno, bueno en gran manera, pero no es bueno que el hombre esté solo. Y la segunda declaración de Dios, Él dice, yo haré ayuda idónea para él. Y queremos ver qué significa ayuda idónea, que se repite más adelante. ¿Qué significa ayuda idónea? Hay hombres que piensan ayuda idónea, y hablo en serio. Hay hombres que piensan ayuda idónea significa es mi sirvienta, es mi esclava. Y cuando yo llego a la casa a las 5:30 de la tarde y me siento en la mesa, ella es mi sirvienta, extiendo la mano y quiero mi tortilla. No es una esclava, no es una sirvienta, es una ayuda idónea. Ahora, no hay tiempo, pero si usted busca la misma palabra ayuda, va a ver que esta palabra describe a Dios. Entonces es una palabra grande, es una palabra sublime. No habla de esclavitud, no habla de servidumbre tampoco. Ahora, la siguiente palabra que notamos es una ayuda idónea. La idea es un complemento. Un complemento es algo que añade algo a otra cosa para que sea completo. Yo voy a confesar, la semana antepasada yo andaba lejos, en Los Ángeles, lejos de aquí, lejos de mi casa. Extraño mi ayuda idónea, me siento a medias. ¿Qué pasó? ¿Dónde está, como decimos en inglés, la mejor mitad? La extraño, porque es una ayuda idónea, un complemento, algo que realmente va de la mano. Muchas veces cuando pensamos en esto, podemos pensar en los dos polos, algo que corresponde al otro. O si quieren, como dos imanes. Ahora, dos imanes tienen dos extremos, y eso no es clase de ciencia en esta tarde tampoco. Pero realmente cuando hay una ayuda idónea, no es que son personas idénticas. A veces la mujer es muy social y el hombre muy callado. A veces la mujer bien callada y el hombre muy platicador, ¿sí? Muy social. Pero es un complemento. No idénticos, pero se complementan el uno al otro. Entonces, cuando hablamos de ayuda idónea, no está Dios diciendo, voy a ser una esclava, voy a ser alguien inferior, es alguien para estar a su lado. Por eso tenemos que dejar. La siguiente cosa que vamos a notar en el versículo 21 es que hubo una operación, o si quiere, una cirugía. Y dice que tomó Dios una de las costillas, y de esta costilla hizo la mujer. De la costilla. La semana pasada vimos eso en un estudio bíblico ya en Zamora, Michoacán. Hace muchos años, se me hace que en los años 1600 vivió Matthew Henry. ¿Sí, no? ¿Más o menos? Bueno, antes que yo naciera, al menos. Vivió Matthew Henry. Y él dijo que Dios la tomó no de un hueso del pie para ser pisoteada, no de un hueso de la cabeza para señorear, pero de la costilla, del costado, del lado, para estar ahí como si fuera debajo del brazo del hombre, para ser protegida, para ser amada, cerca de su corazón. Eso que él dijo hace muchos años. Está bien. Eso vamos a dejar también. La siguiente cosa, 22. Dice, hizo la mujer y la trajo al hombre. Ahora, el tema es el matrimonio, no es el noviazgo. Pero hay varios aquí que no son casados todavía. De hecho, son muchos. Dios la trajo al hombre. Y no más voy a tomar un minuto para decir eso. Que el hombre que espera, el hombre cristiano, que espera que Dios le traiga una mujer, va a ser la mujer correcta. ¿Ok? Si yo ando como joven, busque, muy posiblemente me voy a equivocar. Pero si tengo yo la plena confianza que Dios puede proveer hoy, en 2010, si es joven, en 2020, o 2025, no sé cuándo, pero ya que esté listo, que Dios me puede traer, Dios tiene la provisión. Entonces, para Adán, hubo la provisión perfecta para él, ayuda idónea para él. Y hoy día, podemos confiar en Dios, que Dios traiga al muchacho, y al muchacho también, la pareja correcta. No vamos a abundar en eso hoy. Bueno, versículo 23, la aceptación de Adán. Él dice, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Qué significa? Hueso es, unos tienen huesos muy fuertes, toman mucha leche, mucho calcio. Hueso dado de fortaleza, de fuerza. Carne, dice Cristo, la carne es débil. Entonces, en las buenas y en las malas, cuando las cosas van bien en el matrimonio y no van bien, dice Adán, ella es mía. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero versículo 24, por tanto, dice Adán, o dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la separación. Ahora, piensa, ¿cómo se llamaban los papás de Adán? No tuvo. Está dándonos aquí un principio que sirve a lo largo de los siglos, que se repite en el Nuevo Testamento en más que una ocasión. Entonces, vemos al menos tres cosas aquí en el versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Estamos pensando en la separación. Aquí es la prioridad del matrimonio. Va a dejar su hogar. Va a dejar el liderazgo de su padre, de su madre, y va a formar una nueva autoridad. Él va a ser, y esto es el versículo 5, él va a ser la cabeza de una nueva relación. Entonces va a dejar el hombre a su padre y a su madre. No es solamente una separación física, aunque eso es importante. No es bueno que el joven se va a casar y tiene su cuartito ya en la casa de sus papás y ahí van a vivir como pareja, en la casa de sus papás. No es bueno, no es bíblico. Dice, dejará. En sentido físico, va a dejar, va a formar su propio hogar, va a ser la cabeza de su propio hogar. Entonces, si no hay economía todavía para tener su propio hogar, aunque sea un departamentito, no se va a casar hasta que haya las posibilidades los medios para vivir allá solitos. Pero no solamente la separación física, mostrando la prioridad del matrimonio, pero también hay que cortar el cordón. ¿Sí? No estoy diciendo no hable cuando se casa uno que no va a hablar con su mamá. Yo a veces levanto el teléfono y hablo con mi mamá. Está muy bien. ¿Sí? Y si no lo hace, está muy mal. Pero, y no solamente el día de mayo, ¿sí? Pero cuando sea. Pero cuando hablas de dejar el padre y la madre, significa que ya no hay esta dependencia, ni económica, ni moral, ni social, ni de comida tampoco. O sea que uno está dejando todo atrás. No es de paso. Cuando usted es joven, o cuando usted es marido ya casado, allá está, no vaya a comparar la comida de su esposa con la comida de su mamá. Eso es una gran equivocación. Que tú no haces los frijoles como mi mamá los hacía. No, no. Eso no va a ayudar nada en el matrimonio. Ok, la prioridad, dejando atrás a los papás. Pero dice aquí también, se unirá a su mujer. La idea es de que se va a pegar, se va a unir, se va a juntar. Juntar no es el sentido que usa el mundo, pero realmente algo unido. Eso es la permanencia del vínculo matrimonial. Porque vivimos en un mundo que piensa, no funciona, adiós. No debemos de pensar así en cuanto al matrimonio cristiano. Eso dice Cristo en Marcos capítulo 10, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero dice aquí también, serán una sola carne. Eso es un proceso. No es un momento, es un proceso que se están conociendo poco a poquito y se están complementando el uno al otro, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en lo que sea. Pero se están conociendo y se están haciendo una sola carne. A veces yo veo, no sé cómo es, pero a veces yo he visto fotos de una pareja que tiene años casados y se parecen, hasta físicamente se parecen. Yo no sé cómo pasa, pero no es tanto lo de lo físico del parecer. Pero serán una sola carne, físicamente sí, socialmente, espiritualmente, emocionalmente, una gran unión. Versículo 25, quiero ver aquí nomás la colocación de este versículo, y eso otra vez para los jóvenes más que nada, es ya que están unidos, ya que están como si fuera casados, Dios ya ha presentado a Adán a su esposa Eva, y dice, estaban ambos desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No antes de matrimonio. Y eso va de la mano con lo que dijo mi hermano Ross. La santificación, que os apartéis de la fornicación. Entonces, hay cosas para matrimonio que no son para noviazgo ni para novios, solamente para el matrimonio. Pero cuando hablo de desnudez, yo quiero pensar en la transparencia. Que no haya cosas escondidas entre el matrimonio. Totalmente transparente. Ahora, obviamente la cosa cambió mucho en capítulo 3, cuando entra el pecado allá en el huerto del Edén. Ahora vamos a ir al 1 de Pedro capítulo 3, y todavía estamos en el primer punto, que es la prioridad de la pareja, y lo que estamos intentando enfatizar es que el hombre y la mujer, casado y casada, deben de poner mucho empeño en hacer que su matrimonio sea lo mejor que puede ser. Primero de Pedro capítulo 3, y vamos a leer versículo 7. Las mujeres van a ser contentas que no estoy leyendo los versículos antes. Pero versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí queremos ver tres cosas, tal vez, o cuatro. Primero, la relación que hay. Dice, vivid con ellas. La idea de vivir es de morar. De morar. De estar al lado de. No separado de. No ella con su vida, yo con mi vida, y de vez en cuando nos vemos en la calle o en la casa. No. De vivir con ella. ¿Ok? Primer punto. Bueno, dice aquí sabiamente. Primer punto, conocimiento. Cuando dice aquí sabiamente, y habla de conocimiento, es en parte el conocimiento de las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras en cuanto a matrimonio? Les sugiero, si usted no se ha dado a leer los proverbios en su vida cristiana, lea el libro de Proverbios. Hay muchos consejos muy prácticos en el libro de Proverbios, en muchos aspectos, pero el matrimonio ahí se encuentra también. Pero no solamente conocimiento de las Escrituras, conocimiento también de su pareja, de su esposa. De saber cómo es. De saber qué le gusta. De saber qué no le gusta. Vivir con ellas, dice, sabiamente. Conocimiento. Bueno, yo nomás pienso. Yo no sé qué pasa aquí en Phoenix, cómo son los noviazgos, pero yo veo ya en mi parte de México, al menos, que pasan ahí tiempo fuera de la casa de la novia, horas y horas platicando, y platicando, y platicando. Y se casan, y ella se va por su lado, ella se va por su lado, y dejan de platicar. Eso no está bien, y eso vamos a ver aquí también, en este mismo versículo. Viví con ella sabiamente, dando honor. Por eso es la consideración de la mujer, dándole honor como vaso más frágil. Esa es la descripción. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oración. Progresando. No solamente el conocimiento, quiero pensar por un momento en la convivencia. Vivir con ellas. Le pregunto, usted marido, ¿le gusta convivir con su esposa? Hay tiempo de convivencia aquí enfrente, está bien. Nos gusta pasar tiempo con los hermanos y todo. Está rico, está bien. Pero, cuando nos casamos, nos gusta convivir con nuestras esposas. Nos gusta salir. Antes de casarnos, sí, salir al restaurante, y salir al parque, y salir aquí, salir allá. Y los momentos libres, siempre salimos a donde sea. Y ya uno gana a su esposa, firma el contrato y ya, se acabó. Lo que sugiero, busque la manera para pedir una cita a su esposa, a llevarla a un restaurante. No tiene que ser de 5 estrellas, tal vez de 2 o 3, de 1 tampoco, pero a los puestos de tacos no, ¿okay? No hay ni lugar para platicar, pero lleve a su mujer a un lugar. Busque alguien que pueda cuidar, si tiene hijos, busque alguien que pueda cuidar a sus hijos. Platiquen con su esposa. Eso me lleva a la comunicación. Cuando dice vivir con ellas, qué triste es cuando hay un matrimonio y no hay comunicación. O si hay comunicación es a golpes. No digo físicamente, digo siempre están peleados. Eso no está bien. Entonces la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Mi hermano Pablo habló de eso en Hermosillo. Comunicación muchas veces pensamos es comunicar mis ideas a otros. Está bien. Pero muchas veces lo que la mujer quiere es que uno le escuche. ¿Sí? Porque a veces platicamos. El otro. Yo confieso que muchas veces fallamos los hombres en eso. Pero muchas veces los hombres no hablamos. Escuchamos. Y la pregunta es, ¿y qué piensas? Sí, está bien. ¿Sí? No somos buenos a veces para comunicar. Pero comunicar involucra escuchar e incluye atención. Yo sé que estamos viviendo en días diferentes. Antes uno hablaba de que llegaba a la casa y agarraba el periódico y estaba leyendo y la mujer estaba hablando y
Así, así.
Ya no hay tanta venta de periódico, tal vez, pero ya la pantalla del internet, y uno llega, está leyendo CNN o lo que sea, y la mujer entra para hablar y... Sí, sí. Eso no es comunicación. Comunicación es mirarla en los ojos, de escucharla, de contestar. Entonces, hay comunicación. En la comunicación, antes de seguir, clarificación. Para estar seguros que uno se entiende, que los dos se entiendan. Porque muchas veces, los dos terminan la comunicación, la conversación, y uno se va pensando una cosa y el otro se va pensando otra cosa. Hablaban, pero no se entendían. Hay que estar seguros que se están entendiendo. Ahora, la cortesía. Viví con ella sabiamente, dando honor, cortesía. Porque es que los hombres pueden ser corteses en su trabajo, corteses con sus vecinos y groseros con sus esposas. ¿Por qué es? De toda relación, la más importante es el matrimonio. Y uno puede ser bonito y amable y suave con todos y llega a la casa y se porta como no sé qué. ¿Sí? No está bien. Cortesía en el hogar. Por eso Pablo escribe a los Colosenses y dice, maridos, no seáis ásperos con ellas. Esta instrucción de Pablo a los Colosenses. Ahora, la consideración dice, dando honor, la idea es de estima, valor, importancia. Ahora, uno va a pensar, las mujeres están pensando, qué bueno que está pegando bien duro a los maridos, los necesitan. Pero mire, si usted preguntara a su esposa qué tanto valor piensa ella que tiene en su vida, qué tan importante piensa ella que es a usted, dice dando honor, dándole estima. Antes de casarnos, uno abre la puerta a la novia, uno le compra flores, uno hace muchas cosas, honrando, estimando, valorando. Se casan, las flores, híjole, son muy caras, mejor. Yo estaba en Fry's ayer y vi flores, $5. No es mucho. Cómprele flores a su esposa. No digo diario, pero de vez en cuando. Muéstrele algo de honor, muéstrele que realmente le estima, que le quiere florear. Ella dice aquí, Pablo, Pedro, que es el vaso más frágil. Y alguien bien ha dicho que no dijo aquí el vaso frágil como que los hombres no son, porque los hombres también lo somos. Pero las mujeres son vasos más frágiles. Hay que mostrarles honor. Y después dice Pedro, mira, si uno no puede convivir sabiamente con su esposa, no vaya a pensar que sus oraciones van a pasar al techo. Es que van a tener algún estorbo. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Leyendo desde el versículo 22. Ahora vamos a leer varios versículos aquí. Pero fíjense bien cuando estamos leyendo que hay tres versículos más o menos dirigidos a las mujeres y más o menos nueve a los hombres. ¿Okay? Entonces, si usted dice que no tengo yo equilibrio en mi mensaje, es que Pablo tiene la culpa. ¿Okay? Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, eso tal vez vamos a tocar mañana, pero en caso que no llegue hoy, versículo 33, la última frase, la mujer respete a su marido. Eso pudiéramos haber leído algo parecido en 1 de Pedro capítulo 3. Cuando dice que Sarai llamaba a Abraham, Señor. Ahora, no me tome mal. Mi esposa no me dice Señor Marcos, ¿ok? Y si lo hiciera, no estaría yo muy cómodo, ni muy a gusto, ni contento para nada. Entonces, dice aquí la mujer respete a su marido, porque el hombre necesita sentirse respetado. La mujer necesita, dice Pablo aquí, necesita sentirse amada. Pero más por un momento, las mujeres, en cuanto a ese versículo, respete a su marido. Y tal vez eso vemos mañana en cuanto a la crianza de los hijos. Pero si la mujer siempre está atacando la autoridad de su marido, no va a ser un buen matrimonio. Tampoco, si el hombre no ama a su mujer, obviamente no va a ser un buen matrimonio. Lo que vemos aquí,